¿Eso?
Ahí, ahí, ahí. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No, pero no, enseñas la puntita nada más, cabrón. ¿Cuál es la de punta de flecha?
¿Punta de flecha? Ah, una Ibanez.
Ah, muy bien. ¿Cuál? ¿Qué modelo?
Mira que no sabértelo de memoria.
No, no me acuerdo, tío. No sé decírtelo.
Fue un regalo entonces, ¿no?
No, me la he comprado, pero...
Le has sacado el plástico.
Demasiado complicado ya los nombres de los modelos, tío. Trastes de acero, pues, 24 trastes, ya pasan de ébano.
Sí, ya. Trastes ya.
Pastillas
sí,
activas.
Sí, 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 sí. Exactamente, MG2. No, pero me estuvo un fan dando la turra con que deberíamos, aunque no tengamos montadas las historias, probar cosas tipo VSTs y cosas por el estilo, que por lo visto son la hostia ya, sí. Macho. Para grabar directo desde guitarra y cable y sin
no,
más.
Sí, el equipo nunca ha sido el problema, ¿no? Siempre ha sido el talento y los huevos, ¿no?
Vamos a ver una cosa, Samuel. La parte del talento, estoy completamente de acuerdo contigo. Pero huevos tenemos para exportar a una serie de naciones del tercer mundo. Talento, por supuesto, ahí no vamos a discutir porque estamos completamente de acuerdo. No, pero no. Problema de pelotas, no.
Muy bien.
¿Pero tú tienes algo o tú tienes algún instalado? Yo es que no tengo ni nada. Pero este tío me ha dado muchísimo la turra que deberíamos para la próxima temporada o de alguna manera y tal. Y me está
picando. No ha sido yo, el tío que ha dado la turra, no ha sido yo.
Este es un guitarrista de Coruña que es muy fan nuestro y tal. Y me ha estado dando la turra y tal. Y bueno, pues eso, luego lo hablamos y,
muy bien.
Y vemos.
Samuel, ¿has calentado?
He calentado, estoy calentito.
¿Estás listo para la cuenta atrás y la palmadita?
Sí, claro, siempre.
Ahora con lo fuerte que estás no vas a romper. Vas a romper el micro, ¿eh? Con lo fuerte que estás.
Un poco más viril esta vez, Samuel, como si fuera un hombre.
La última salió flojita.
La verdad que me da pena viéndome un poco, ¿eh?
Un rollo Bon Jovi, ¿eh? Una cosa así, un poquito Niágara, muy, 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 muy así.
No excuses, volumen 28, Samuel.
Ay, ay.
No sé si queréis comentar algo más, si no, todo tuyo, Samuel, dale.
Venga ya, pues 3, 2, 1.
Now we're talking.
Bienvenidos a Nada que Ganar, donde cuatro inconscientes decidimos jugarnos nuestra escasa reputación echando unas risas y parece que le hemos pillado el gusto porque estamos grabando un domingo para disgusto de más de una de nuestras pacientes parejas. Por lo menos una, el resto, no sé, vosotros sabréis. Y estamos por aquí los sospechosos habituales, seguimos repitiendo todos, empezando por el Clark Kent del Capital Riesgo, Samuel Gil, que lleva unas semanas reconvertido en multiatleta híbrido y recordándonos a todos por Twitter el poco deporte que hacemos el resto comparados con él. Has empezado fuertecito el año, ¿eh?
Me gusta más esta pregunta para aclarar. Lo de que no hay excusas es para mí mismo. Es un mensaje que me digo a mí mismo todos los días, ¿sabes? Es como el espejo este de la accountability que dice Goggins, pues este es mi espejo de la accountability. Os lo debo todos los días. Sé que hay mucha gente que me apoya, sé que hay mucha gente deseando que fracase y como te dije en Twitter, eso me da... Vamos, me da energía tanto los unos como los otros. De hecho, no sé quién más. Probablemente los que quieren que la pifie.
Los haters siempre más. Siempre más.
Sí.
Probablemente haya más también. Sí. También te lo digo.
Seguro.
Tenemos también a nuestra reina del metaverso, Cris Carrascosa, que luego hablaremos un poco de cómo van las cripto y demás. No sé qué tal estás llevando esta pequeña caída. ¿Cómo estás?
Hola, pues yo la verdad es que he pasado ya unos cuantos, así que honestamente ya no me producen ansiedad ninguna. Me produce más ansiedad, casi lo que dice Samuel, ¿no? Casi más los haters que el dip, y tampoco, o sea que... Estamos muy bien. Para ser domingo y estar grabando a estas horas, estamos muy bien.
O muy mal de la cabeza, según se mire.
Los veteranos de la cripto han pasado ya por el mitidratismo y están acostumbrados
tenemos
al veneno
callo,
sin ningún
Javi,
tipo de
tenemos
problema.
Tenemos callo.
Sí, señor.
Desde su mazmorra habitual tenemos al amo del calabozo, a Javier González Recuenco. Tengo entendido que has pasado el COVID, Javi.
No, sí,
bueno,
señor.
Eso o el COVID ha pasado el Recuenco, que no sé quién lo habrá llevado peor. ¿Cómo
no,
estás?
Yo estoy como Rorschach. Yo no estoy encerrado con vosotros, el COVID estaba encerrado conmigo, o sea, sin ningún tipo de problemas. Nada, perfectamente, lo he pasado completamente asintomático, y eso que para complicarlo un poco y hacerlo un poco desafiante, me he comido una sinusitis también al mismo tiempo, pero vamos, nada, sin problemas de ninguna clase, o sea, ni para bien, ni para mal, ni para medio pensionista. Ni... Lo que pasa es que ya no puedo decir que llevaba 2 años esquivando el COVID, ya me ha pillado.
¿Te has encerrado en el Zulo, Javi?
He estado una semana, sí.
Wow.
Ah, pero ¿alguna vez sales de ahí?
Con mi hija mediana, sí. He estado una semanita encerrado en el Zulo.
Yo creía que no salías de ahí nunca.
¿De dónde? ¿Del Zulo?
¿Dónde estás ahora del Zulo?
No, pero es que hay que buscar cadáveres. Hay que salir. hay una serie de cosas que necesitas interactuar y, claro, no. Ay. Pero nada, bien, no os preocupéis, que bicho malo nunca muere.
Estoy profundamente decepcionado porque, ¿cómo se nota que estamos en domingo y Samuel está muy comedido porque no ha dicho nada de que seas edad de riesgo ni nada de eso? Está el tío.
No, me ha sorprendido lo de que busque cadáveres. Yo pensaba que Javi se enchufaba un puerto USB y con eso ya se alimentaba, ¿sabes?
También, no. Yo necesito. Ya ninguno de los dientes míos son naturales, claro, es normal. Entonces, pero necesito algo ya con un cierto nivel de putrefacción, porque es que si no, no lo puedo mascar. Es que son cosas que ya te enterarás cuando llegues. Bueno, tampoco te queda tanto.
De todas formas, Samuel tiene una hora, ¿eh? O sea que yo igual empezaría flojito, que tenemos una hora por delante.
Total.
Bueno, y antes de que se me olvide, yo soy Jaime Rodríguez de Santiago, me temo que me he quedado ya con eso de yerno perfecto. Lo primero lo cumplo, lo segundo lo dejaremos a la valoración de quienes me sufren. En el grupo que tenemos en WhatsApp, entre nosotros, teníamos una lista absurdamente larga y un poco surrealista de temas que podíamos tratar hoy. Y aunque hemos hecho una selección, sigue habiendo bastante chicha, la verdad. Así que, si queréis, diría que empezáramos directamente. Lo primero que tenemos en la agenda es algo que se nos quedó en el tintero en el último capítulo, pero que creo que es incluso de más actualidad ahora, que es la evolución de las medidas sobre el COVID y, bueno, el caso Djokovic, etcétera. Samuel, de hecho, yo creo que este es un tema que propusiste tú inicialmente.
Sí.
¿Empiezas tú? ¿Por qué querías tratarlo? ¿Qué es lo que te llama la atención?
Seguro que me surgió pues, en cualquier idea de calentura de estos, ¿no? De que proponen algo con lo cual me enfada demasiado, ¿no? Y por eso tratarlo. A ver, me parece un tema interesante de tratar en el sentido de que es un tema, no sé si es complejo o es complicado, ¿no? Pero tiene muchas vertientes. O sea, hay una que es muy sencilla, ¿no? Que es, oye, pues Djokovic ha hecho cosas obviamente mal, ¿no? Pues mentir o contravenir ciertas regulaciones, pues creo que eso no hay mucho debate sobre eso, ¿no? Eso está mal y punto. Yo quiero lanzaros aquí un poco el guante para que debatamos entre todos un poco qué os parece en general este tema de, por ejemplo, ¿no? Pues que hay un pasaporte COVID, ¿no? Que es medio sea obligatorio vacunarse. Por no decir de todo tipo de otras medidas más creativas, ¿no? que no se para ocurrir a la gente. Todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, si queréis, empiezo yo, ya que saco el tema, mojándome un poco, ¿no? Pues a ver, yo es un tema sobre el cual, como tantos otros, ¿no? No tengo una opinión muy clara, porque me parece complicado, en el sentido de... O sea, por un lado, que... Y ya digo, esto es un poco más al margen del tema Djokovic, que es un poco la excusa para introducir este tema, ¿no? Pero que un Estado obligue a sus ciudadanos a vacunarse, como decía, me parece una cosa sobre la cual es difícil decidirse, ¿no? Porque pues hay una lucha muy clara entre los derechos individuales, pues decir, los del colectivo, ¿no? Y un poco, si el rol del Estado, si el Estado es, como dice, no sé quién dice, que lo dijo que me encantó, que es una empresa de seguros con ejército, ¿no? Y está un poco encargado de precisamente... De cubrir, de mitigar esos riesgos de cola, ¿no? Pues parece que el Estado tiene que hacer algo, ¿no? Con este tipo de cosas. Las pandemias, yo creo que sin mucha discusión, también es una de las cosas claras en las cuales pues el Estado debe actuar, ¿no? Pero claro, cuando la actuación significa que cada uno de, ¿no? Pues forzarnos a todos, ¿no? Por ejemplo, a vacunarte en este caso, ¿no? Y no es que yo, vamos, antes de nada, un disclaimer súper gordo, yo no tengo ni absolutamente ni idea de medicina ni de nada, y aquí no se anima a la gente a nada. Yo, de hecho, estoy vacunado de momento con las dos vacunas, no soy antivacunas ni anticiencia ni nada por el estilo, ¿no? Pero aún así, aun siendo yo vacunado y todo, pues me sigue chirriando, ¿no? Como que te obliguen para ciertas cosas, para viajar, para entrar en sitios, las vacunas. No me gusta, sobre todo cuando... Y de nuevo, ¿no? La ciencia avanza, que es una barbaridad, estoy convencido que las vacunas son seguras y demás, pero está claro que estas vacunas se han desarrollado de forma rápida, o seguro que se han desarrollado siguiendo los tiempos que se tienen que seguir, pero lleva un poco tiempo, ¿no? O sea, con lo cual, no sé, todavía me genera un poco más de desconcierto pues que se obligue a la gente a vacunarse, que por otro lado ya digo que hay una parte que también comprendo, ¿no? Entonces, es ese tipo de caso sobre el cual pues me cuesta mucho tener una opinión súper clara, o unos días pienso más de un lado, otros días pienso más del otro, ¿no? Y me encantaría pues un poco... aquí os lanzo el cadáver para que debatamos un poco entre todos cómo lo veis, porque me encantaría saber lo que opináis.
Javi, tú que eres de comer cadáveres, ¿atacas tú primero?
El colectivo de Goals se siente muy atacado por los comentarios sardónicos que estáis lanzando. No, a ver, yo es que voy a separar varias cosas, ¿vale? Lo primero, con respecto a lo que ha dicho Samuel, dos cosas. Este es un problema complicado, no es un problema complejo. Todos los factores son conocidos, lo que pasa es que están salpimentados y conectados unas con la otra. Sobre el tema de Djokovic, solo voy a decir que lo que no puedes hacer es correr riesgos cuando vas a un país cuyo primer ministro está emprendiendo un proceso de reelección, porque lo normal es que te utilicen de cabeza de turco y te den por el culo. Que eso es algo que la gente tiene que entender, que el nivel de ejemplaridad aumenta de manera asintótica según nos vamos acercando a las fechas de elecciones. Segundo, la frase que has mencionado es una frase de Ezra Klein, que decía algo así como que el Estado es una especie de gran aseguradora con tanques o con ejército o algo por el estilo. A mí es que personalmente me preocupa mucho dos cosas. La primera es la impresionante falta de fe que tenemos todos ya en el sistema, que ha empezado con la política y naturalmente ha estado ya impregnando a la ciencia, y es normal hasta cierto punto, ¿vale? O sea, eso me preocupa, porque en el momento que tú dejas de creer en todo lo que te rodea, estamos jodidos, porque el camino es la anarquía y la revolución y otra serie de historias. Y por otro lado es completamente normal, porque naturalmente la clase política no puede hacer más de lo que ya está haciendo para ganarse el descrédito de todo el mundo, de una manera absolutamente bestial. Entonces, a mí hay una cosa que me hace... a mí me preocupa mucho el Estado omnímodo. Me preocupa mucho el Estado que vigila a la gente. Y volvemos a lo mismo. Yo soy pro vacunas a más no poder. Y estoy vacunado y soy población de riesgo. Y fui uno de los primeros vacunados en España. Y me sacaron de la residencia para ser vacunado en público, como el resto de la gente. Pero me toca las pelotas que haya una corriente estatista, sobre todo para entregarlo en manos de gente que ha demostrado en muchísimos actos que no tiene ni puta idea de lo que está haciendo. Entonces, yo puedo al mismo tiempo ser absolutamente pro ciencias y absolutamente pro vacunas y absolutamente antisubnormales tomando decisiones por mí. Y es una contradicción, es un tema bastante complicado desde el punto de vista contradictorio. Entonces, yo personalmente creo que el Estado se tiene que ganar el hecho de que yo le deposite mi confianza. Y es algo que hasta ahora mismo no está haciendo en absoluto.
Porque yo creo que además, súper breve, un inciso súper claro, porque yo creo que, y a pesar de que yo creo que en este caso, no sé, el problema es de tal magnitud que quiero confiar un poco en la buena voluntad de la gente, pero creo que también es muy naif no darnos cuenta de los intereses económicos que hay, ¿no? Que ya digo que no creo, o sea, son seguro una parte de, que no digo que sea la que ha dominado ni nada, ¿no? O incluso económicos, o sea, intereses económicos y también políticos, ¿no? De aquí todo el mundo ha hecho una apuesta fortísima por las vacunas, como esto es la única vía, con lo cual ahora todo el mundo tiene muchísimo miedo de apearse de ese burro, ¿no? Por así decirlo, cuando no tiene por qué, no tendría por qué haber sido la única estrategia. Y perdón, ya.
Yo, a ver, igual está guay el pod de hoy porque tenemos un poquito de todo. Yo por mi parte, bueno, por decir lo mismo que Samuel, ¿eh? Aquí todos creemos en la ciencia, todos tenemos, aunque estemos locos haciendo este pod, pero los cuatro tenemos dos dedos de frente, tenemos sentido común, yo creo en las vacunas. Yo en mi caso particular no estoy vacunada, no por voluntad propia, sino por una recomendación médica temporal, ¿vale? Me vacunaré, me las pondré todas, pero me las pondré todas, fíjate, no tanto porque piense que son la única forma de evitar esto, sino porque creo en esa conciencia un poco común, ¿no? De que aquí o intentamos aportar todos, y yo la primera que llevo literalmente muchos meses encerrada en mi casa por no estar vacunada, pero el caso es que no lo estoy por recomendación médica y ya lo estaré. Dicho esto, como yo no lo estoy y yo he pasado el COVID, además pasé la cepa fea, la que mandaba a mucha gente a la UCI y los mataba en días, a mí me pasa exactamente lo mismo que a Javi. Y le he estado dando muchísimas vueltas porque, claro, al final mi situación es un poco diferente quizás a la vuestra. Yo al no estar vacunada, quizás lo veo de otra manera, porque yo sí tengo ahora el pensamiento de cómo me van a sentar cuando me las ponga, si yo ya lo he pasado y no he, y lo pasé asintomática, ¿qué me va a pasar? O sea, sí me produce miedo, pero no me produce miedo la vacuna. Lo que me produce miedo es la falta de información. Es decir, la manera en la que esto se ha gestionado, que básicamente ha sido, ahora te pones una vacuna. No, no la puedes mezclar con la segunda dosis, tiene que ser de la misma marca. Ah, no, sí las puedes mezclar. Ah, no, ahora hace falta una tercera. Para mayores de 65 no lo sabemos. Sí, para mayores de 65. Niños vacunados sí, niños vacunados no. Entonces, a mí todo esto es lo que me produce ansiedad, que es la gestión de la información. Lo que decía Javi de un poco, yo estoy a favor de la ciencia, de las vacunas y por supuesto, de toda la evolución médica, pero estoy un poco en contra de cómo se nos está dando la información y cómo se está gestionando toda la parte de la vacunación. Para mí, y seguro que estoy equivocada, pero para mí ha sido algo así como vacúnate, estás obligado a vacunarte, si no te vacunas te despido. Y me da miedo. O sea, honestamente me da miedo porque al final si me dijese, es más, si... Y ya os digo que yo me vacunaré porque soy una persona sana y yo sé que no me va a pasar nada, pero si un Estado me está obligando a mí a vacunarme y no me está dando la información, digamos, transparente, clara, de los riesgos que estoy asumiendo, porque el tema es que no nos... O sea, a mí si me dices, Cris, vacúnate y te puede pasar esto, esto, esto y esto, pero te tienes que vacunar porque es la única forma de salir de esta, ¿vale? Pero es que lo que está pasando es que nos están diciendo, vacúnate. Ah, no, no pasa nada, tú vacúnate. Si resulta que te da por aquí, bueno, ya veremos cómo lo justificamos. Si resulta que es una miocarditis, no, esto habrá sido otra cosa. Eso es lo que no me gusta. O sea, a mí me gusta tomar las decisiones sabiendo lo bueno y lo malo de cada cosa que hago y aunque las tenga que asumir como ciudadana, porque al final esto es un tema de solidaridad común, ¿no? Pero nos falta un montón de información y el problema es que a mí, y lo digo muchas veces, y aquí igual sí que hay mucha gente que no está de acuerdo conmigo, me recuerda mucho al tema de la talidomida, al tema de sacamos un medicamento que funciona, que bueno, sí, algún riesgo igual tiene. Y a los 15 años tenemos a un montón de gente a la que se le ha destrozado la vida que intenta pedir algún tipo de indemnización y que el Estado no responde. Entonces, eso es lo que no me gusta. Si me están obligando a vacunarme, yo me vacuno. Pero el accountability esta que debería asumir el gobierno o el Estado de cualquier país por obligarnos a todos, obligarnos a vacunarnos sin darnos esa información, me falta mucho.
Yo creo que soy quizá el más talibán de los cuatro en cuanto a la obligación de vacunar, ¿no? Yo no lo veo tan problemática en el sentido de que creo que estamos siempre sometidos a un montón de obligaciones no muy distintas necesariamente, ¿no? No lo sé, vos, los que sois padres lo sabéis, pero hay un plan de vacunación que es obligatorio en todo caso, ¿no? Vale que son vacunas que llevan más tiempo, pero es algo que hemos asumido, ¿no? A mí me molesta otra cosa y lo que me molesta y de esto tanto los de Light Mental como en Kaizen vamos a hablar en las próximas semanas es la moralización de todo esto y es que de repente hay una forma, eres bueno o malo según cómo decidas actuar y aquí hay decisiones que son muy personales, ¿no?
Y creo, o yo esto lo enlazo con algo que hablábamos en el último capítulo, que es que creo que tenemos una crisis no solo de liderazgo, sino de comunicación. Porque creo que la comunicación o la información que nos podían dar no podría haber sido de mucha más calidad que la que nos han dado, porque creo que lo que hemos visto es la ciencia en directo. Lo que hemos visto es, lanzamos un producto, vamos haciendo test clínicos y vamos comunicando lo que se sabe. Otra cosa es que desde el principio no nos han dicho, oye, esto va a ir cambiando, oye, no tenemos certeza de esto. Y sobre todo es que encima se ha acompañado muchas veces de medidas que yo creo que tenían más el objeto de hacer parecer que se estaba haciendo algo que ser eficaces. Y yo creo que podemos pensar en los parques, los cierres de los parques, cosas de esas, que yo aún no he encontrado a nadie que me explique cuál es el sentido de cerrar los parques
o las mascarillas en exteriores. Es que hay una frase que ahora mismo no recuerdo quién la produjo, pero me encantó, que era algo así como decir que hay líderes de fiesta y líderes de guerra.
Sí.
Y lo peor que te puede pasar es tener en guerra un líder de fiesta o en guerra un líder o en fiesta un líder de guerra. Y eso venía al hilo, por ejemplo, de que Churchill, cuando terminó la guerra, lo mandaron a su casa. Pero ahora mismo estamos en una situación donde a mí mi problema sigue insistiendo que es fundamentalmente de liderazgo. Un liderazgo claro a mí me puede decir cosas como, mira, la ciencia no tiene ni puta idea de cuáles son los efectos a largo plazo de este asunto. Pero es que me lo puedes decir como adulto, ¿sabes lo que te quiero decir? Y entonces yo ya lo gestiono o no lo dejo de gestionar.
Pero es como tú lo estás diciendo, Javi, ese es el problema. El problema es que aquí nadie tiene los cojones de decirte, no tengo ni puta idea de lo que te va a hacer.
Exactamente. Es que ese es el auténtico problema. Y ahí es donde tengo un problema. O sea, yo para entregar las llaves de la moto necesito un liderazgo y el liderazgo te lo tienes que ganar. No sé cómo me explico. Sí. Tú mencionabas el ejemplo de la talidomida. La gente de talidomida se pasó por los cojones la parte del ensayo en la que se demostraba que la medicación pasaba a la placenta. Y no se fueron de rositas. Eso no fue un estado, eso fue una compañía. Y a la compañía le metieron hasta en el carnet de identidad, le metieron bien metido el cuerno. Pero efectivamente, aquí es que estamos hablando de un estado que no se hace cargo de la realidad, no se hace cargo de plantar a la gente los efectos secundarios, no se hace cargo, no trata a la gente como adultos. Yo es que tengo la sensación de que el gobierno no nos trata como adultos. Y cuando a ti el gobierno no te trata como un adulto, tú ya puedes pensar en cosas raras. Y ese es un problema.
Total.
Porque abres la puerta a que la gente empiece a pensar cosas raras.
Pero es que además yo creo que cada uno, ¿no? Si tuviéramos la información, cada uno tiene que tomar esa decisión de rentabilidad riesgo de la vacuna de manera individual. Yo creo que la gente intuitivamente lo hace. Por eso mucha gente cuando le dice, ¿tú vas a vacunar a tus niños? La gente rápidamente dice, ni de coña, porque ellos en su cabeza están haciendo, se dan cuenta de que es una decisión con muy poca rentabilidad, entre comillas, para el niño y algo de riesgo. No sé si mucho o poco, pero algo de riesgo. Con una persona mayor es justo lo contrario, ¿no? Ahí hay mucha rentabilidad y poco riesgo, es como obvio, ¿no? Y a nosotros, los que estamos en la edad mediana, excepto Recuenco, que es tercera edad, pues es una cosa intermedia, ¿no? Ni, pues, no está tan claro, ¿no? ¿Cómo es el tema?
Pero y a mí... es que...
Sí, dale.
Perdón, Samuel, perdón.
No, sí.
Que yo iba a volver a lo de Jaime. Es un tema de lo de la moralización. Es que ya hemos llegado a un punto en el que la gente que... O sea, es el punto de decir, es que ni siquiera puedo tener dudas respecto a vacunarme o no. O sea, es que no puedo ni siquiera manifestarlo. Es que no puedo intentar preguntar, hacer preguntas incómodas sin que automáticamente se me conteste... no eres solidaria, es que por culpa de gente como tú, que es un poco también salvando las distancias, pero en el core es lo que le ha pasado a Djokovic, ¿no? Salvando las distancias de que él es pues la estrellita que es y tiene sus cosas raritas, pero el poder manifestar, hostia, esa duda, porque al final estamos hablando de salud, o sea, de salud y en algunos casos, y yo creo que todos hemos tenido casos cercanos, aunque sean la excepción, que te provocan un poco el pánico en el cuerpo de decir, yo tengo mis dudas. Es que si soy una de esas personas a las que le sienta mal, ¿puedo, al menos me dejáis dudar? O sea, ¿puedo plantearlo? No. Es que ahora mismo mira lo que está pasando en Francia. Es que te vacunas o estás despedido. Pero vamos a ver. No sé, me parece que hemos llegado a un punto que si al menos me va a obligar el Estado a hacer eso, que ya no es... Es que para mí es como lo máximo que te puede exigir un Estado. O sea, que pongas tu salud en manos de algo que nunca va a responder si te pasa cualquier cosa, porque nadie va a responder de esto. Y Javi, ni Pfizer va a responder de nada, porque además tú sabes que tú lees un huevo, que en Estados Unidos quisieron conservar los datos de los ensayos concretamente en mujeres embarazadas en secreto, el Tribunal Supremo les dijo que no, sacaron el ensayo, y si te lees el ensayo, es que te cagas vivo, ¿sabes? Entonces, al final es un tema de que nos están dando toda la información, nos están contando lo sí, que pero... va pasando, pero al final yo tengo...
Claro, pero esto es... Pero esto es diferente. Perdóname, solo un pequeño matiz. ¿Te has leído Empire of Pain?
No.
La historia de la familia Sickert, la gente que ha puesto Sicontin, prácticamente casi los responsables de la epidemia que hay ahora mismo de opiáceos en Estados Unidos.
No.
El problema es que Pfizer se va a ir con la gorra porque es que eso se hizo con complicidad con el gobierno americano. Mientras que Sickert lo hizo a su puta bola. Lo mismo que la gente que puso en manos el tema de la... Joder, se me ha ido ahora de la cabeza.
Talidomida,
de la talidomida. ¿Vale? El tema es, hay un montón de gente que se ve de rosita sobre un montón de cosas porque se ha hecho en connivencia con determinados gobiernos.
Totalmente.
Y ese es un problema. Y el problema es que Djokovic ha hecho esto, lo han elegido de poster boy porque justo ha medido mal el tiempo de la reelección de donde estaba. Pero Djokovic, como un montón de gente, se le ha mirado hacia otro lado. Joder, fíjate lo que ha pasado con Boris Johnson. Yo es que me descojono vivo. me deshuevo. O sea, ¿cuántas de estas cosas han pasado y se ha mirado hacia otro lado? Y Djokovic lo que ha tenido es mala suerte. Eso es como el que tira cosas al campo... Y golpea a un jugador, sí. Que normalmente lo que hacen castigar es la puntería, no tal la intención.
Cual, tal cual.
A mí, de todas maneras, con lo de Djokovic, yo con ese espíritu de Boy Scout que tengo, creo que las reglas están para cumplirlas.
Te queremos,
por lo general. Se hace lo que se puede. Creo que están para cumplirlas por lo general, aunque sean una mierda de reglas. Y creo que hay cierto valor en la armonía social de no hacer lo que a cada uno le salga de los huevos. Por eso, de entrada, a mí la posición de Djokovic me parece, siempre me ha, de ir a contracorriente, siempre me ha chirriado y me ha molestado. Ahora bien, hasta donde yo he entendido el caso, porque al final estas cosas se complican tanto que es difícil de seguir, el tío más o menos al final resulta que sí que había cumplido las reglas. Lo que pasa es que han acabado las reglas o al final, después de que un juez dictaminara que había cumplido las reglas, el gobierno ha decidido tomar otra decisión, más bien ideológica en el fondo. Sí. Y ha sido básicamente decir, este tío es un peligro para la política que estamos implementando aquí, claro. Y por lo tanto vamos a deportarle, ¿no?
Pero más, mí... tenemos miedo de que se nos llenen los estadios de gente antivacunas, claro. Montando el...
Claro.
Es todo pura ideología disfrazado de que el otro es un gilipollas que ha querido pasarse de listo. Pero es que eso pasa 100 veces todos los días.
Pero no nos olvidemos de una cosa, que el gobierno australiano, si esto no llega a explotar, el gobierno australiano le había dado una exención, o sea... Que realmente estamos enfocándonos todos en Djokovic, llamándolo de todo, pero aquí hablamos de un gobierno que es el mismo que te obliga a vacunarte, le da un
pero espera, tío, que es más grave que todo eso. Djokovic no puede contagiar. Ha pasado COVID hace un mes. O sea, es inviable que contagie. Si es todo performance, lo que hablábamos el otro día, es pura performance, desde el minuto uno hasta ahora.
Sí, y más allá de todo eso, a mí lo que más me molesta del caso... Es que si lo analizas fríamente, en el fondo es un gobierno que cuando no le han dado la razón ha decidido cambiar las reglas a mitad del
juego. Ahí está.
Y eso es lo que más me molesta a mí. Porque claro, yo que soy alguien que intenta cumplir las reglas y me las estás cambiando cuando
tienes
no
te que cambiar,
gusta,
Jaime, tío. O sea, me
has destrozado. No. Pero lo que trae Jaime es un tema muy importante. Y lo he mencionado de pasada.
Gracias,
antes. Mira,
Javi, di que sí.
El problema es, el liderazgo se tiene que ganar desde la ejemplaridad.
Sí, sí.
Claro. Y si no eres ejemplar, no eres liderazgo. Ejerces el poder y a tomar por culo y nada más.
Claro, totalmente.
Claro. Y se pierde la coherencia cuando eres Boris Johnson y sales bailando con la señora de la espada láser esta, o cuando cambian las reglas a mitad de juego, ¿no?
De hecho, hay una pregunta. ¿Cuándo terminan los ataques espasmódicos y empieza a considerarse baile?
Yo es que no sé ni si en ningún momento se empezó a considerar baile.
Eso iba a decir.
Vale. No, yo por poner...
Y por volver un segundo a una cosa que has mencionado antes, Javi, que era lo de que esto no es un problema complejo, sino complicado, y que yo tengo mis matices ahí y tú eres el experto en esto, pero a ver, yo estoy de acuerdo en que una pandemia en sí misma no es un problema complejo porque hemos vivido otras pandemias antes y sabemos qué soluciones aplicar. Ahora, me pregunto si una pandemia en el contexto de globalización, politización y moralización que tenemos, no se convierte en un problema complejo, porque de pronto tienes un montón de factores que alteran el curso de cualquier solución que plantees de una forma que no es previsible. Es decir, hemos complicado lo que podía ser un problema complicado, lo complejizamos añadiendo un montón de factores que directamente hacen imposible prever una buena solución. Factores como que cada tío acabe haciendo su cálculo político en la toma de decisiones en lugar de el cálculo orientado a resolver la pandemia.
Vale, pero escúchate a ti mismo, Jaime. Nunca jamás...
Luego rebobino.
Exactamente. Nunca jamás de los jamases ha habido una epidemia de moralidad. Queen Victoria approves. Nunca jamás de los jamases ha habido intereses espúreos a la hora de tomar decisiones por parte de los gobiernos.
Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Lo que quiero decir
lo que sí te compro es la combinación lineal que tenemos ahora mismo no se haya producido en las mismas cantidades a lo largo de la vida, lo cual eso lo convierte en un problema complejo. Venga, esa te la compro.
Y con los mismos aceleradores, ¿no? Con los mismos aceleradores, con una opinión pública tan encima de todo, etcétera.
De hecho, yo utilizo esto como caso práctico en mi máster de resolución de problemas complejos, pero no desde el punto de vista de resolución, sino de que hay que entender el contexto de cada país. Es completamente diferente cómo se ha afrontado el tema en Rusia, que en India, que en...
China, por ejemplo.
China,
que tienes un control
Corea del Sur,
lo que haces.
Eso convierte efectivamente el tema en un tema particular y contextual. Pero digamos que de alguna manera la mayor parte de las grandes variables macro nos las hemos comido. Pero efectivamente la combinación lineal precisa en ese momento es lo que lo puede convertir en un problema complejo específico.
Yo no sé si queréis añadir algo sobre COVID.
Yo sí. Yo, es que hay una cosa que es que de verdad me pone enfermo y para mí es el colmo de no sé, el nivel que tenemos de sociedad a nivel general, ¿no? Es que el otro día decía Javi, me parece que fue este sábado en su Hilo Turra, ¿no? Una cosa con la que yo tampoco estoy del todo de acuerdo, ¿no? Es que para él creo que decía que no hay ninguna norma ética o moral que sea universal, ¿no? Pues yo, mira, yo creo que hasta ahora en casi cualquier sociedad humana el bienestar de los niños se ponía casi por encima del bienestar de los adultos, ¿no? Y hay una panda de cobardes que, como los pobres niños no se pueden quejar de nada, cualquier medida que se toma que afecta a los niños en su desarrollo y no sé qué, como los pobrecitos no se pueden quejar de nada, pues a comer, ¿no? Y está clarísimo que las medidas...
¿Y por qué no votan?
Total. Y está clarísimo que alguna de las medidas que se están tomando y que se han tomado, ¿no?, van a tener consecuencias... pues probablemente graves, ¿no?, en el desarrollo de los niños y de su socialización y de un montón de cosas, ¿no? Sin embargo, pues eso, hay una panda de cobardes en la sociedad, ¿no?, en general, que están anteponiendo pues sus intereses y su bienestar y su miedo y su lo que quieras al de los niños, ¿no? Con lo cual es algo que de verdad que me produce repugnancia máxima.
A ver, yo por alusiones, mi frase exacta es: el hecho de que la moral, y si se me apura la ética, sea completamente subjetiva, contextual y sometida a consideraciones culturales y temporales ha sido una píldora difícil de tragar para mucha gente durante mucho tiempo. Y menciono un mensaje que dice: ah, así que piensa que la ética es subjetiva, entonces piensa que el holocausto desde una posición objetiva es moralmente neutral. Esto es un poco como: ah, así que la letra A no es un número, entonces piensa que es numéricamente cero. O sea... Lo que estoy diciendo es que cada uno tiene una jerarquía moral particular, ¿de acuerdo? Y que hay una serie de pocas cosas sobre las que la gente está de acuerdo. Una de ellas es los niños. Yo tengo 3 hijas, tío. O sea, ¿qué me vas a contar? A mí, yo hay películas que no puedo... O sea, yo puedo ver una autopsia en directo con la gente sacando las tripas en la mano.
¿Y
no puedo ver... exactamente, y mojar pan bimbo, y no puedo con una peli donde se trate mal a un niño. Es que no puedo, es que me dejo de verla porque no puedo. Entonces yo creo que hay una serie de islotes morales donde todo el mundo está de acuerdo, y la infancia hay que ser absolutamente un des de todo. No sé ni cómo decirlo, como para...
La primera vez que Javi se queda sin insultos.
No, es que me controlo. No, es que de verdad, es una cosa que es un soft spot mío, ¿vale? O sea, no. Entonces, yo ahí estoy completamente de acuerdo. Yo lo que he dicho es que hay muy pocos islotes en los que todo el mundo estemos de acuerdo. Y uno de ellos, yo creo que sin duda, son los niños. Y efectivamente, macho, o sea, cuando tú ya demuestras que los niños te importan 3 cojones, es que ya tu altura moral es se mide en números negativos.
Amén.
Si os parece, yo creo que hemos apalizado el tema del COVID. Podemos intentar pasar al siguiente. Y el siguiente que teníamos previsto tratar es un poco, en el fondo, lo que decía al principio cuando presentaba a Chris, ¿no? La piña que se han pegado las cripto en este principio de año. Chris, de hecho, iba a ir primero contigo, porque para algo eres la reina del metaverso. ¿Qué está pasando? ¿Cómo interpretas tú esta caída que ha habido en este principio de año? No sé si hay explicaciones en estas cosas o cómo declaras son.
Pues, a ver, yo te diría que... Bueno, lo primero es que, honestamente, no he seguido para nada este dip. O sea, me... suena fatal, pero me la pela. Porque al final yo entré, la última vez entré a unos precios que no se han, o sea, que no se han tocado, entonces me da igual, no me produce ninguna ansiedad. Pero sobre las teorías de los dips, es que al final es lo de siempre, son puras teorías y yo creo que realmente, salvo la influencia casi cierta que pueda tener la caída del precio de Bitcoin Kazajistán. Por el hash rate de Kazajistán, creo que todo lo demás puede ser o no un efecto colateral de esa caída. Personalmente, ayer estuve leyendo un artículo que me pasa un poco como cuando leo los de Javi, que me lo leo una vez y digo, un momento, voy a leérmelo otra vez, que lo tengo ahí pendiente de releer un par de veces, que habla sobre el performance de las coins, ¿no? O sea, de todo lo que son coins. Respecto al tipo de respaldo que tienen. O sea, si son. Es un artículo que retuiteó Jack, pero que no es de Jack Dorsey, que es de otra persona que lleva bastante tiempo analizando Coinbase y las cripto que se listan en Coinbase, ¿no? Y aquí saco a Bitcoin. Entonces, es verdad que pueden haber. Posiblemente dentro de unos años consigamos elaborar una teoría que justifique todos estos dips. Creo que no la tenemos, pero que en este caso es posible. Para mí es muy posible que el origen esté en lo que pasó en Kazajistán, pero viendo que también ha pasado en otros momentos en los que pues ya pasó en China y lo volveremos a ver pasar, etcétera, etcétera, etcétera. No sé vosotros, porque yo sé que Samuel igual se puso nervioso en el dip.
Para nada. Yo compré el dip con apalancamiento de 100 veces, hipotequé mi casa para ello, ya sabes, ¿no? Como todo el mundo en Twitter.
Te iba a preguntar, Samuel, ahora sí. que como inversor, como...
A ver, yo es que he trabajado en mercados, antes en mercados cotizados, ¿no? Y una de las cosas que yo hacía al día siguiente era ir todos los días a contar el movimiento del precio del petróleo, del gas, no sé qué, en función de las noticias del día, ¿no? Entonces, soy plenamente consciente de cómo exactamente la misma noticia puedes utilizarla para justificar que un mercado sube o que un mercado baja, ¿no? Porque los mercados, y aquí sí que creo que Javi está de acuerdo, estos sí que son sistemas complejos, ¿no? Entonces, los mercados, yo diría que en el corto plazo solamente se mueven por fear and greed, ¿no? Por miedo y por avaricia y por son reacciones un poco en cadena de... Y además lo que no se da cuenta mucha gente que es un poco ajena a ellos, ¿no? Es que los mercados, lo que tú intentas un poco medir es lo que se llama, a ver si lo sé explicar... las decisiones de segundo o de tercer orden, ¿no? O sea, a ti no te importa cómo un dato objetivo va a afectar al precio, sino que tú lo que tienes que hacer es anticipar cómo los agentes del mercado van a reaccionar a tal información para tú posicionarte a favor o en contra, ¿no? Y esa cadena es infinita en el fondo, ¿no? Porque tú puedes intentar reaccionar a cómo va a reaccionar el que reaccionó, ¿no? Es lo que llaman el es bastante bonito, ahí no sé quién lo escribe, ¿no? Lo del concurso de belleza keynesiano, ¿no? Hicieron un experimento en un periódico en el cual preguntaban a la gente quién iba a ganar. No, tenías que adivinar quién iba a ser la chica más votada, la chica más guapa, ¿no? Entonces, claro, la gente se dio cuenta que no tenían que votar a la que ellos le pareciese más guapa, sino a la que pensaban que la mayoría de la gente iba a votar, que es la más guapa, ¿no? Entonces, los mercados siempre están en ese tipo de dinámicas, ¿no? Con lo cual, vamos, en fin, no tengo ni puñetera idea de por qué ha surgido el dip, ¿no? Los mercados están continuamente moviéndose hacia arriba, hacia abajo, laterales, y la volatilidad de cripto es una locura.
¿Cómo se nota quién ha estado en los mercados?
Total. Pero lo bonito de las cripto, ¿no? Que esto es un bootcamp emocional, ¿no? Los que estamos aquí en cripto y ves que las carteras suben 30%, 40%, ¿no? Luego te ríes, ¿no? Cuando dicen, no, la acción de no sé qué ha subido, ha bajado un 8% y han suspendido la cotización, ¿no? Es como, me entró la risa, ¿no? De...
por aclarar un segundo, porque hemos mencionado lo de Kazajistán y para que no se quede ahí en el aire, yo sin haberlo estudiado mucho, básicamente lo que ha pasado en Kazajistán es que se ha liado parda, ha habido una serie de revueltas, unos dicen que es por la subida del precio de combustibles, hay otras teorías que apuntan más a un golpe de Estado encubierto y a la intervención de otros países para evitarlo. Y esto, la teoría de por qué esto afecta a cripto, básicamente es porque mucha minería que en su día estaba en China se movió a Kazajistán cuando a China le dio por perseguir el Bitcoin. Y esto me da una excusa, Javi, para preguntarte por un tema que sé que te gusta siempre hablar mucho, que es de China. No sé cómo interpretas tú los movimientos de China precisamente al atacar emprendedores tech allí y de perseguir el Bitcoin. Porque yo creo que tiene una lectura bastante inmediata, pero no sé si la compartimos.
A ver, vamos a ver. Es que además me gustaría contestar a dos cosas de las que pues ha dicho Samuel y liar todo un poco... A ver, las cosas que estaba mencionando Samuel, que las estoy plenamente de acuerdo, ya me está jodiendo porque tengo ganas de arrancarle la cabeza, pero no...
Ten cuidado que se está poniendo muy fuerte.
Sí, sí, sí. Sí, ¿no? Y ya es grande ya de natural, pero yo soy un inconsciente, a mí me importa tres cojones. Lo que él se refiere está recogido en dos libros, uno que se llama Animal Spirits, no sé si lo veis, pues es cojonudo, y otro que se llama The Wisdom of Crowds, que no es Extraordinary Popular Delusions, que es uno que mencioné en alguna ocasión, sino uno que se llama The Wisdom of Crowds, que básicamente viene a decir que en cualquier inversión de carácter especulativo tú puedes hacer los cálculos que te salga de los cojones, que te vas a comer siempre una señora mierda. Porque efectivamente es un sistema complejo.
Pues podía haber sido un tuit en vez de un libro.
Efectivamente, como la mayor parte de ellos. Pero básicamente el asunto es, y es algo que menciono en el hilo de este fin de semana, si toda la gente se pone de acuerdo en que Bitcoin es un reservorio de valor, y a tomar por el culo, lo convierten en un reservorio de valor. Porque ahora mismo no hay ningún sistema económico que no esté sostenido en pura confianza y que no sea puro fiat. Entonces, es así de sencillo. Entonces, ahora mismo pretender que hay una cierta correlación con hechos objetivos con respecto a las subidas y bajadas es fliparse. Porque ha podido pasar lo de Kazajistán, pero es que mañana por la mañana abren las puertas de El Salvador, que está loco por la música, y la gente se va para allá y volvemos a la fiesta. O sea, quiero decir que es que no buscar una correlación objetiva sobre... Lo que han hecho siempre los analistas en la City ha sido ver lo que ha ocurrido y retrointerpretarlo, hacer un retcon con respecto a lo que había ocurrido, ¿vale? Y si aquello se pegaba con grapas, con hilo, con lo que fuera de los cojones y ya está. Pero en realidad nunca, jamás de lo jamás se hubieran podido inferir del hecho en cuestión lo que iba a ocurrir en el mercado. Entonces China es el espectro de lo que yo estaba diciendo. Estado que piensa que ya sabe lo que a ti te conviene y ya sabe lo que a ti te conviene. ¿Y cuál es el problema? El problema es que Web3 lo que está ofreciendo es precisamente una de sus bazas fuertes es la parte de descentralización, la de salirte un poco del control. China ya ha mandado varios mensajes a varios de sus mayores empresarios. Oye, mira, te dejo hacerte dinero, te dejo hacer todo esto, pero como te salgas de la línea y piensas que puedes hacer lo que te salga del este, desapareces dos semanas en un campo de reeducación y vuelves más suave que un guante. Entonces, China en realidad a mí no me preocupa como triunfo de una idea, porque China es, ya pienso yo por ti, ya me encargo yo por ti. Lo que te exijo es, a cambio de darte prosperidad, en lugar de comer mierda como has estado comiendo toda la vida, es que submitas por completo el control a un grupo de personas que ya saben lo que a ti te conviene. Entonces, yo personalmente creo que ese es el huevo de serpiente que tiene incubado China dentro. O sea, este tipo de mierdas no pueden ser sostenidas a lo largo del tiempo. La primera generación que no le hayas sacado del cuenco arrocismo y le hayas dado prosperidad y empieza a pensar, oye, ¿pero de qué cojones estamos hablando? Pues si estamos en un puto gulag de oro, pero es un puto gulag.
Soma, ¿no?
Exactamente, soma puro y duro y Soylent Green por debajo de la puerta. Entonces, yo personalmente que esa es la mayor debilidad de China, ¿no? Que es que es, de verdad que se ha creído que en un momento dado puede hacer eso durante un país gigantesco y además coexistir con un montón de gente que no entiende este tipo de cosas. Porque si ellos ocuparan todo el planeta, decir, bueno, pues a tomar por culo, haces una especie de distopía rara, la gente no puede huir a ningún sitio, pero joder, no puedes hacer este tipo de historias. Entonces, hoy se ha ido el tema de Kazajistán, pues es que mañana se van al salvador, porque es que hay un montón de países que están locos por coger la bandera de The Next Big Thing. ¿Por qué? Porque ahora mismo están comiendo mierda. Y si tú estás comiendo mierda, cualquier cosa que sea el abanderado para un montón de inversión, pues sean ustedes bienvenidos. ¿Qué cojones es Irlanda? Irlanda es la última mierda que cagó el o sea, es la nada cósmica. Han estado muriéndose de hambre. Oiga, ningún colectivo sin... A ver, vamos a ver. Yo amo Irlanda con toda mi alma y el único tatuaje que tengo en mi cuerpo es un dragón del libro de Kells en la espalda que pone Eire debajo. Pero Irlanda es que se han estado comiendo los unos a los otros. Eso sí que se han estado comiendo los unos a los otros durante generaciones. ¿Vale? Y ahora mismo lo que dicen, pues ¿en qué se convierten? Joder, pues se convierten en un sitio de en un paraíso fiscal dentro de la Unión Europea, que es otra cosa, que es un descojono. Pues para donde vayan los incentivos, para allá irá el dinero, si es que es así de sencillo. Entonces, Kazajistán, resulta que a mí me pasa con Kazajistán lo mismo que con Australia. O sea, no te plantees cosas de carbón cuando realmente el asunto es que por debajo haya un montón de gente queriendo mover la silla al capo de allí. Pero es que Kazajistán se va a tomar por culo y es que ¿cuánto tiempo van a desmantelar la operación? ¿Seis meses? ¿Un año? Antes de que el tema se vaya a El Salvador o se vaya a Mierdidistán del Norte, que es otro sitio donde no crecen ni los piojos para montar
de Irlanda,
allí de nuevo.
Por lo visto está al lado de Irlanda.
Eso. Claro, por eso quiero decir, es que estamos... digamos, de alguna manera ignorando el hecho de que mientras haya un sitio que tenga energía barata y espacio libre y permita este tipo de cosas, pues se va a permitir hacer. Y si no hemos sido capaces dentro de la Unión Europea de mantener una cierta armonía fiscal, ¿de qué cojones vamos a impedir que en Chorriguistán del Norte mañana aparezcan de nuevo las granjas de minados? Es que es una especie de cosa...
¿Las macrogranjas de minado?
Eso es exactamente, las macrogranjas. Hostia, de las macrogranjas tenemos que hablar también. Si es que en el fondo siempre hablamos de política y de gilipollas. Es a lo único que se dedica este puto podcast.
Porque va unido, es que va unido.
Exactamente, es que exactamente. Es una cosa que es...
En el tema de Kazajistán, precisamente, que creo que no pasaba en China... Yo, por lo que he estado leyendo, es que también se ha dado una circunstancia que a mí me sorprende que no se hubiese hecho una previa due diligence, y es que se ve, por lo que yo he podido leer, que los sistemas físicos, o sea, lo que es la infraestructura energética allí, es tan vieja que cuando hay picos de consumo, a los mineros directamente se les apaga el suministro. Entonces, allí había mineros... Dime, Javi.
No, perdona. ¿Qué margen te crees que tenemos en la red eléctrica española para soportar 1 millón de vehículos eléctricos?
Justo de eso os iba a preguntar ahora. O sea, que si queréis saltamos directamente a eso, salvo que queráis rematar el tema de...
Es que ese es el problema de Kazajistán, pero el problema es cuánto cuesta hacer una red alternativa de soporte de transporte de electricidad.
Claro. Ese era un poco el último tema que teníamos hoy en la agenda, ¿no? Que es en realidad la combinación de un par que han surgido en las últimas semanas y que de una forma u otra acabamos de mencionar. Por un lado, toda la polémica de las macrogranjas y por otro, un artículo que a mí me pareció bastante infame y que compartí en el grupo de WhatsApp sobre la energía nuclear que salió en El País. Y si os parece, empiezo yo, doy un par de pinceladas y luego vamos pasando de unos a otros, ¿no?
Vale.
Y yo confieso que... con estos temas yo tengo un poco de disonancia, ya lo he contado alguna vez, porque yo me crié en un ambiente bastante hippie y tengo como muy metido en la cabeza pues las nucleares, ¿no? Me acuerdo las pegatinas de cuando era niño, esas cositas, tal, ¿no? Pero a la vez me duele aún más la falta de sentido común, ¿no? Y creo que uno de los principales problemas que tenemos es engañarnos a nosotros mismos. El otro día escuchaba que menos del 20% de la energía, o aproximadamente el 20% de la energía que consumimos es eléctrica. Luego hablaremos de cómo la generamos, pero es eléctrica. Si empezamos a electrificar cosas como pretendemos, la necesidad de aumentar producción que tenemos es gigantesca. Y vale, pues asumamos eso y asumamos que la salida que hay es la nuclear y podemos discutir cómo hacerla lo más segura posible, pero lo que no podemos es, como dicen los ingleses estos, de tener el pastel y comérnoslo a la vez. O no lo comemos o lo tenemos.
Solver y soplar.
Claro, es que no podemos hacer dos cosas a la vez. Y un poco me pasa parecido con las macrogranjas. Entiendo, bueno, primero, no entiendo qué es una macrogranja porque todavía no he visto una definición de una macrogranja. Simplemente es algo que a la gente le parece muy mal, que son granjas muy grandes y a priori estamos todos de acuerdo, ¿no? Si se maltrata animales está mal, pero ¿dónde están los límites? O sea, ¿dónde empieza cada cosa y dónde acaba cada cosa, ¿no? Y de nuevo, si queremos seguir alimentándonos como hasta ahora, pues tendremos que encontrar la forma. Otra cosa es que digamos, vamos a vivir con velitas y vamos a dejar de comer carne, que es una opción, pero a lo mejor no la es para la mayoría. Y después de esta soflama, no sé, Javi, que te he cortado si quieres, ¿esto es Zeitgeist? ¿Qué es?
Joder, es que son 40 melones, tío. No sé. Yo casi prefiero que hable Clark y una vez que las obviedades ya están fuera de la mesa, entonces ya entrar yo con las cosas.
A ver, nuclear. Yo creo que es jodido con la ciencia y con los datos en la mano ser antinuclear, es muy complicado, ¿no? También es un poco. También es un poco es parecido a una pandemia en el sentido de que hay ciertos escenarios muy con una probabilidad muy residual, ¿no? Catastróficos, pero con las tecnologías actuales, pues es que son de probabilidad pues prácticamente cero, ¿no? Luego, el otro tema que siempre se habla de las nucleares es los residuos. Y el otro día vi un tuit de operador nuclear, ¿no? El cual contó que los residuos de toda la energía nuclear producida en España, no sé, era una cosa, pero verdaderamente ridícula. O sea, que había en un cubo que tenía no sé qué número súper pequeño de metros de lado, ¿no? O sea, una cosa verdaderamente. O sea, los residuos de la nuclear tampoco son un problema, ¿no? Y además seguro que en torno a eso se podrían encontrar soluciones súper creativas. Yo además, cuando yo me dedicaba al mundo de la energía, yo me metieron mucho en la cabeza que la nuclear era una tecnología de base, es decir, que tú tienes una producción fija, pero que no se puede, ya sabéis que la demanda fluctúa continuamente a lo largo del día, y que la nuclear no valía, ¿no? O necesitaba de otras tecnologías tipo el gas, pues para poder modular, ¿no? Y justamente aceptar, bueno, junto con las renovables además, pues en todo ese mix poder adaptarse al cubre de demanda. Sin embargo, de nuevo, el señor este operador nuclear me corrigió y creo que con toda razón y me explicó algo que yo debería haber sabido ya, ¿no? Es que en Francia, pues no sé qué porcentaje de la generación es nuclear, es un, no sé, un 80-90%, y allí sí que...
86%.
O sea, sí que existe tecnología nuclear que es capaz de subir y bajar carga de manera más o menos rápida, ¿no? Con lo cual ese argumento de...
Es que en general estamos hablando de las nucleares... con los problemas que tenían en los 50 y en los 60. Claro,
ese es el tema. Ese es el tema. Sí, ese es un poco el tema, ¿no? Porque volviendo a China por un segundo, China tiene previsto construir, creo que son 100 y pico centrales nucleares en los próximos 20, 30 años, y aquí estamos siguiendo el camino completamente opuesto. Y la pregunta para mí es, ¿quién está siendo el actor racional? Y en este caso me temo que muy probablemente sea China.
No solamente eso, China tiene el programa más avanzado de accelerators del mundo. O sea, que, el ITER es...
Para los pocos que no sepan qué es, vale, eso, si que lo quieres explicar.
Vamos a ver. Fusión, hay dos grandes macrotecnologías, ¿vale? Una basada en una tecnología rusa de los 60-70, que son los tokamaks, que es, digamos, la parte más popular ahora mismo. El ITER, por ejemplo, es un tokamak, etcétera, etcétera. En los que hay en UK también son tokamaks. Y hay otra que es el accelerator, que es una evolución que en lugar de intentar hacer una especie de toro que contenga el flujo del plasma, que es lo que mantiene la parte de la fusión, el accelerator lo que hace es dibujar cuál es el flujo normal del plasma contenido y a partir de ahí construir alrededor una máquina, ¿vale? O sea, es una evolución del asunto. Pues ahora mismo los que tienen el accelerator, que han logrado mantenerlo más tiempo conectado, son los chinos, ¿eh? O sea, es una apuesta por todo, por fusión, por fisión, y por todo lo ha habido...
Sí, el sol artificial que encendieron el otro día.
Sí,
¿no?
Bueno, sí, la chorrada esa del sol artificial y tal, es un accelerator, ¿vale? Que es una tecnología más avanzada que el tokamak, que es, digamos, el estándar en temas de fusión. China, igual que te digo que en temas de libertades son satán, hay una serie de cosas que tienen muy claras y nos están dando en las rodillas mientras nosotros estamos moralizándonos los unos a los otros y tocando el laúd. India nos está crujiendo con las centrales de torio, que tienen un programa de más de 300 centrales de torio, de reactores de sal pesada, que además ellos son el tercer productor de torio del mundo, y es que vamos, nos van a pasar por la izquierda y por la derecha. Y efectivamente, yo operador nuclear le sigo muchísimo, y la inmensa mayoría de los lugares comunes que se usan para combatir la nuclear son producto de cosas de los 50 y de los 60, que estamos completamente atontolados con el asunto.
Sobre todo a mí lo que me duele de esto es la argumentación sin aportar alternativas, ¿no? Porque, o aportando alternativas que no lo son en la realidad, ¿no? Porque, vale, si yo soy el primero que puede tener miedo a una energía nuclear o mis reparos, porque como dice Samuel, en determinados casos marginales el riesgo puede ser probabilísticamente bajo, pero el impacto alto, ¿no? Pero es que, ¿cuál es la alternativa? Y todavía no he encontrado a nadie que venga con una alternativa que nos permita por lo menos mantener la forma de vida que tenemos. Y creo que es que eso es condición necesaria para que cualquier cosa funcione, porque si no, no lo vamos a aceptar ni a asumir. Creo que esto nos puede dar para mucho, y lo mismo hemos empezado un poco tarde para no enrollarnos demasiado. No sé si queréis añadir una o dos ideas más, y si no...
A ver, es que además hay cosas que es el avance continuo de la tecnología. O sea, no solamente, por ejemplo, que los residuos nucleares que menciona Samuel sean ridículos en tamaño, sino que es que ya hay centrales que están planteando utilizar residuos nucleares como combustible en porque tienen fases de activación más pequeñas, tienen cosas por el estilo más pequeñas. Los grandes accidentes que se plantean, que son Chernobyl y Fukushima, o sea, Fukushima hubiera llevado por delante, lo hubiera hecho porque era un accidente brutal, que es que ahí hubiera habido lo que hubiera habido, se lo hubiera llevado por delante. Chernobyl sí fue una prueba, además, fue una prueba que se les fue de las manos. O sea, pero es un poco lo que las macrogranjas, es que porque lo tenemos que cerrar hoy, pero es que realmente el tema es cómo se fuma la gente narrativas de mierda y las da por hechos y no hace el más mínimo trabajo de campo. Y es que esto es una cosa general, aplicable a prácticamente todo lo que hemos estado discutiendo hoy. ¿Por qué la gente se siente cómoda asumiendo una narrativa de mierda que resuena con ellos y la defiende a capa y espada? Y no es permeable a que nadie diga, oye, mira, es que los datos dicen esto.
Porque es lo más cómodo, Javi.
Ya. Sí, es una pregunta retórica, pero es que me parece penoso.
Porque al final, yo por ejemplo, que respecto a energía nuclear no tengo nada que decir porque no tengo ni puta idea, pero por la parte de las macrogranjas, como ex vegana durante años que he sido, incluso he llegado a ir a una de estas granjas, de estos sitios donde no se te permite entrar, donde no se te permite grabar y todas estas cosas. Es un poco lo que dice Jaime, o sea, no podemos... Yo creo que son dos problemas, el tema no las macrogranjas, sino la distinción entre la industria intensiva y la extensiva, que no es tanto la macrogranja, sino la forma que tenemos de producir eso. Por un lado está lo que dice Javi, de que al final tenemos imbéciles por un lado e imbéciles por el otro. O sea, tan imbécil me ha parecido Garzón en su argumentario, porque no tiene, o sea, no llega al fondo de nada de lo que quiere decir y se queda en la superficie y es una mierda, como que la reacción a eso sea otro imbécil, como Pablo Casado, apareciendo en una granja, acariciando una vaca, diciendo algo que no tenía ningún sentido con el argumentario de su propio partido político.
Que le han tenido que explicar 15 minutos antes. Correcto. Cuáles eran los cuernos y cuál era el rabo.
Correcto. Entonces, ese es el primer problema que no ayuda. Y el segundo es que la gente está dispuesta, a lo que decías tú, Javi, a tragarse ese argumentario de es que son muy malos, esto contamina, habrá que ver, pero luego lo que quiere es ir al supermercado y comprar una bandeja de medio kilo de pollo por 2 euros. Entonces, yo creo que o nos ponemos de acuerdo en los sacrificios que estamos dispuestos a hacer o, como decía el refrán, ¿no? Aquí o todos o al río. Entonces, yo creo que el punto está... Claro, yo creo que el punto está... No es una solución, pero podríamos avanzar si el sistema de información fuese mucho más transparente. Y me explico. Uh-huh. A mí no me importa. O sea, yo puedo ir a un supermercado y comprar medio kilo de pollo por 2 euros o yo puedo elegir comer otro tipo de alimento y gastarme 7 veces más, ¿no? Pero si a mí los etiquetados me están vendiendo la milonga y no me están contando la mierda que me estoy metiendo en el cuerpo, tenemos un problema. Y de hecho lo tenemos. O sea, lo tenemos en muchos alimentos, pero posiblemente en el tema de la ganadería intensiva bastante más. Eso, por un lado. Y por el otro, a mí me sorprende algo que no sé si os ha pasado. Yo, cuando era vegana y era bastante talibán con estas cosas, lo probaba el experimento de decirle a alguien... No, está bien que comas no carne, sino el tipo de carne que viene del tipo de establecimiento del que viene, ¿vale? Que es esa ganadería intensiva. Y probar a enseñarle un vídeo de una granja intensiva. La mayoría de gente te dice que no lo quiere ver. Y la gente que lo ve se le queda clavado y no, es verdad que no los convierte a nada, porque esto tampoco es la intención, pero al menos sabe lo que se está comiendo. De dónde viene, cómo ha sido alimentado, cómo ha sido tratado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que es un doble problema y todo parte, o igual todo viene otra vez a lo mismo de siempre, que es la involuntariedad que tenemos como sociedad de madurar y de ser críticos con las cosas que nos pasan, con lo que nos afecta día a día.
Y a eso me refería yo un poco antes, ¿no? Cuando decía lo de las macrogranjas. Yo creo que la mayor parte de nosotros estamos en contra del maltrato animal. Habrá gente que le dé igual y que diga, mira, me da igual que lo hayan maltratado, me lo como igual. Pero creo que la mayor parte de nosotros estamos en contra. Creo que el problema es que se ha hipersimplificado el debate hablando de macrogranjas en general, sin explicar qué son, e incluso se está pensando en regular, sin, hasta donde yo he visto todavía, definir qué es y dónde empieza y dónde acaba y qué implicaciones tiene eso. Y de nuevo, lo que tú dices es una infantilización de la sociedad. Es voy a tomar decisiones sin explicarte las consecuencias que esto va a tener, y las consecuencias van a ser que el pollo te va a costar el doble.
Eso es.
Bien, pues todos bien, fantástico, y me parece estupendo, pero bueno. Oye, por ir cerrando, porque este tema probablemente volvamos, porque me da a mí que esto va a seguir saliendo en distintos debates. Yo antes de cerrar quería preguntaros, y esto no se ha avisado y ya os lo hice un día y no sé si vais a poder improvisar, si tenéis alguna recomendación para la audiencia de cosas que hayáis oído, leído, etcétera, recientemente. Yo voy a recomendar un par de libros uno que me acabo de empezar, que me lo regaló Samuel y que hasta ahora no había metido mano, que es el A Mind at Play, que es la historia de Claude Shannon, un genio el tío que básicamente inventó la teoría de la información. Y luego uno que me he terminado, que me ha generado opiniones contrapuestas, la verdad, pero está bien, que se llama Dignos de ser humanos, perdón. Que creo que, de hecho, Samuel, me suena que te lo había mandado también la editorial, que a mí me lo mandó, de un tío que se llama Rutger Bregman. Básicamente, la tesis del libro es que tenemos una visión demasiado negativa de la calidad moral del ser humano en general, que tendemos a pensar que somos peores de lo que somos, y revisa un montón de los experimentos clásicos de psicología explicando por qué en realidad ahora no replican y por qué, por ejemplo, en las guerras la gente tiende a disparar a no dar en lugar de a dar porque no quieren matar al que tienen enfrente, ¿no? Creo que como contrapeso un poco a mucha de la narrativa que todos tenemos está bien. A mí mi lado cínico me dice que está un poco exagerado, pero eso soy yo. No sé si alguien tiene alguna recomendación. Peli, serie, libro...
Yo tengo una peli que vi ayer, que además la recomendó un amigo, que es Boromas, Salvador Mas, que es, yo creo que es probablemente de las personas más cultas que conozco. Es una peli que está en Filmin, que se llama En la playa de Chesil, como suena, Chesil. Muy romanticona, para que veáis que también tengo mi corazoncito. Eso es. Y lo que, oye, y aquí de verdad, amigos de Filmin, o sea, poner los subtítulos en inglés, me cago en la leche. O sea, ¿cómo pueden estar los subtítulos en español y en catalán y no haber subtítulos en inglés o en la lengua original?
Eso, y que se guarde la preferencia de que si lo has puesto los subtítulos que se pongan siempre, porque cada vez que pasas de capítulo de una serie tienes que volver a cambiar el idioma.
No puedo entender que una plataforma así muy culturetilla y tal, que seguro que ahí la segmentación de gente vemos casi todo en versión original, no tenga los subtítulos en el idioma original. Es una cosa sorprendente, cuanto menos.
¿Alguna recomendación rápida más?
Yo cubro la parte de, como seguro que es un tema que volverá a salir, el tema de la alimentación y las macrogranjas, con un libro que yo no he visto versión en español, lo siento, pero se llama Eating Animals y es de un tío que estuvo unos 5 años colándose en este tipo de establecimientos, grabó todo lo que vio y luego lo que hace es cruza un poco los estudios que se han hecho sobre todo el tipo de antibióticos, piensos, mierdas varias que se les da de comer a estos animales, con el impacto que tiene sobre nuestra salud.
Hola.
Vale.
¿Javi? ¿Alguna?
Pues yo os voy a recomendar dos que, claro, es que en el momento que caigo una semana de confinio, pues cae un libro por semana. O sea, un libro por día, perdón. Los dos que más me han gustado, Confess, la autobiografía de Rob Halford, el cantante de Judas Priest. No tenía ni puta idea de la vida que ha llevado, porque claro, el tipo es homosexual. Entonces tú imagínate el carnaval que se ha comido por todos los baños más oscuros de UK. Yo me quedé absolutamente turulato de cómo puedes tener una doble vida de esta manera tan impresionante. Y uno que estoy leyendo y me está encantando y va al hilo de todo lo que hemos hablado hoy, que es Cultish, de Amanda Morrell. No sé si lo habéis... Pues tiene una tesis maravillosa, que es que básicamente que si quieres gilipollar a la gente, lo tienes que hacer a través del lenguaje. Ella es una lingüista. Y habla de cultos, y habla de, pues eso, el reverendo Jim Jones, los del Heaven's Gate, todo este tipo de cosas, y de cómo realmente la manera de modular a la gente, no existen lavados de cerebro, lo que existen es como una especie de modificación de los marcos del lenguaje. Un poco como el framing de Lakoff, pero con el
como
tema del
1984 también, ¿no?
Sí, que les empobrecían el lenguaje. Sí, la neolingua, efectivamente, todo este tipo de cosas. Pero me parece fascinante. Nunca se me había ocurrido enfocarlo por ahí. Lo llevo por la mitad y no creo que llegue a ver la luz del día del lunes. Pero me ha encantado. Cultish se llama. Porque pues es el lenguaje que dice que se usa precisamente para crear cultos, como el English o el Spanish. Pues ella habla del cultish.
Pues ala, hemos dejado ahí un montón de libros que creo que está muy bien. Volvemos en principio en un par de semanas, si conseguimos cuadrar agendas, que la verdad nos estamos portando tan bien que estamos aquí un domingo y todo. Hasta entonces, deciros a los que nos oís pues lo típico, que os suscribáis en vuestra plataforma de podcast preferida, en YouTube, que nos dejéis comentarios, valoraciones de 5 estrellas, todas esas cosas que ayudan a subir en los rankings, a ver si vamos ganando posiciones frente a nuestras amigas del chicle, y que nos sigáis en Twitter, @nadakeganarpod, y que nos podéis escribir a nadakeganarpodcast@gmail.com. Siempre, como siempre avisamos, no prometemos responder, pero sí leer. Y se me olvida algo, Cris, esto te lo sabes tú.
Perdón.
Pedir perdón siempre. Bueno, muchas gracias a todos, hasta la próxima.
Cuidaos todos. Un abrazo.
No lo paro y luego ya cortaré. Qué bien, ¿no?
Sí, pero está muy bien.
Hoy sí que nos pueden hacer un cancel rico rico, con lo de las vacunas y tal, ya verás.
Pero yo lo estaba comentando con Jaime antes de empezar. Yo esperaba que comerme 1000 hostias con el hilo y luego resulta que
pero
no.
Pero si es que no, pero sé, si no he visto un hilo más blando en mi vida, ¿no? ¿Cuál es la tesis polémica ahí?
A mí también me sorprendió.
¿Cuál es la tesis polémica del hilo?
Javi, no te hemos entendido, asúmelo.
Exactamente. Es que esa es mi tesis fundamental. Mi tesis fundamental es que no me habéis entendido.
Es que no quiero que me cancelen tampoco. Le doy un poco de miedo.
Por lo que sea, ¿no?
Sí, porque seguro que lo pasas mal.
Sí, no, no tiene que ser agradable.
Por mucho que te creas inmune a estas mierdas, en el fondo...
No, tienes una mierda, pero... A ver, cuando digo no creo que nos cancele nadie por lo que hemos dicho, no creo que hayamos dicho ninguna barbaridad, pero
no.
Yo creo que es de los capítulos que hemos tocado temas más polémicos, o sea, que a ver qué tal...
Sí, pero bueno. Jamás hemos querido juntar 4 o 5 y aún así nos ha salido una cosa socialdemócrata, ¿sabes? Es que yo creo que
para ofender ya estaba vuestro otro podcast.
No, es que hay demasiada gente con demasiado sentido común en este podcast. Necesitamos...
Eso es lo que iba a decir yo, que al final tampoco podíamos estar llegar al episodio número 20 sin mojarnos ni un dedo en ningún charco.
Oye, el 4 ha gustado mucho, ¿eh? A mí hay mucha gente que se me ha acercado diciendo que les gustó. O sea, el último, vamos, me refiero.
¿Quieres decir que la gente comparte tu criterio?
No, eso también. No, pero que... No,
es una señal de buen gusto en general.